primera zona.
Once de la mañana, 33 minutos en Estados Unidos, están votando, señores. Quedan 7 horas y pico para que los colegios electorales tengan abiertas sus puertas. Y según nos están informando desde Perryville, en el estado de... Creo que no es Nueva York. Ahora vamos a preguntar.
Arkansas.
Sí, básicamente lo que nos están diciendo de Perryville, que viene a ser el Tala de los Estados Unidos.
Sí.
Nuestro amigo Manuel Pérez dice que está absolutamente todo tranquilo y que es un día cualquiera. De hecho, me cuenta que su esposa está en D.C., en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y que es exactamente un día común.
Es que en realidad es un día laboral.
Es que, claro.
Todo el mundo trabaja,
sí,
va a la escuela.
Y la gente va y vota, porque en realidad...
Y vota en un momento libre que tenga. Sí. Además de no ser obligatorio, claro, el voto.
Exactamente. A mí me gustan las elecciones entre semanas. Me gustaría que fueran entre semanas. Pero bueno, eso en realidad no creo que sea de las cosas más importantes que tengamos que resolver.
Hay varias en carpeta.
En este país.
Digamos que sí.
Bien, señores, tenemos a esta hora en Montevideo 17 grados y un pronóstico para los próximos días. Hoy algunos chubascos y en el correr de la jornada, seguramente en alguna zona pueda estar lloviendo ya. Para mañana tormentas con 25 de máxima, 15 de mínima. Para el jueves 24 y 13, pero principalmente soleado, lo mismo que el viernes, que baja la temperatura sensiblemente. 5 grados la máxima baja, 19 la máxima, 11 la mínima. El sábado sube de vuelta, 23 y 14. Y el domingo... estaríamos teniendo un domingo con lluvias, según AccuWeather, 23 grados la máxima, 16 la mínima, algunos chubascos y tormentas, es lo que se pronostica para el próximo domingo. Nos vamos a meter en las noticias, porque esta mañana aquí, en la mañana del espectador, entrevistado por Daniel Castro, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, anunció que el próximo 24 de noviembre habrá una acción global importante con paro y movilización de la central sindical y sus afiliados. Esta tarde se definen las condiciones. Escuchémoslo.
Bueno, hay una decisión que han tomado los gremios con el respaldo, el apoyo de la central, que es absolutamente tradicional, digamos, en la historia del movimiento sindical. Y es que cuando los distintos gremios tienen consejos de salario, en general van a estar concentrados en el consejo de salario a la espera de avances. Eso va a ser toda esa semana de movilizaciones que hay del 14 al 18. Y el 24, a su vez, va a haber una acción global importante que hoy en el secretario de la central trabajaremos ya en sus características específicas.
¿Un paro?
Pero sí. No, más que paro, movilización. Obviamente en general son con paro, uh-huh. Pero sus características concretas las vamos a estar viendo hoy.
Convocado por el PIT-CNT. Bien, aclaro que Perryville está en Maryland.
En Maryland.
Y vuelvo con el tema de Marcelo Abdala, que estuvo esta mañana aquí en la mañana del espectador. Acusó a Gonzalo Abella de mentir en sus declaraciones sobre el supuesto local sindical que la empresa Aratirí habría donado a la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines en la localidad de Valentines. Ninguna empresa le ha regalado jamás ningún local sindical a nuestra UMTRA ni a ninguna de nuestras filiales, aseguró Abdala. Las declaraciones de Abella fueron realizadas el pasado 20 de octubre en la tertulia de los jueves. Por otro lado, defendió el proyecto de la regasificadora. Esta iniciativa es positiva, ya que se trata del combustible fósil más barato y generaría más de 1.500 puestos de trabajo, según señaló Abdala. Vamos a retomar esto un poquito más adelante, porque ayer hubo una reunión en la cual se trató este asunto entre el presidente de la República y el PIT-CNT. Bueno, la Unión Nacional de Vendedores de Nafta, y hablando de paros, va a fijar hoy también la fecha de un paro nacional, pero en este caso de 48 horas sin que las estaciones vendan nafta. Uh-huh. Esto va a ser en todo el país, según dijo a El Espectador el titular de la gremial, Daniel Añón. El empresario indicó que hoy se van a reunir en asamblea tras haber hecho todo tipo de gestiones para evitar el paro. Añón dijo que no están pidiendo nada y que ANCAP está incumpliendo las reglas de juego desde hace 3 años.
Nosotros no estamos pidiendo que se nos dé nada, absolutamente nada más que lo que tenemos acordado, y yo diría que casi sin acordar, impuesto por ANCAP, una última paramétrica que se cambió hace 3 años, que ni siquiera se está respetando. A ver, ¿qué le quiero decir con esto? Hay un incumplimiento por parte del ente que nos regula y que a su vez también juega en la cancha, o sea, es juez y es parte como es ANCAP. Lo que digamos que rebasó el vaso, desbordó el vaso, fue el 1 de julio, que tenía que ajustarse los salarios de los empleados y tuvo que salir de nuestro bolsillo. Tampoco fue, digamos, trasladado a nuestros costos por parte de ANCAP el aumento salarial convenido hace un año con el directorio anterior de ANCAP, como siempre se hace. Y bueno, en fin, en un convenio que se firmó por 3 años y que ya el aumento de julio tuvo que pagarse del bolsillo de los empresarios. Y a eso le sumamos que desde ese mes para acá ha sido congelado nuestro margen también. Y bueno, y se está viendo que el déficit de ANCAP de alguna manera se quiere ir achicando con dineros que no son de ANCAP, sino con dineros que son de las estaciones de servicio.
Y seguimos con más paros porque las cooperativas de transporte, y que tienen que ver con el transporte, ¿no?
Exacto. Sí,
seguimos como una línea sí. de pensamiento, exacto. ¿No? Las cooperativas de transporte urbano y suburbano aquí en Montevideo van a realizar un paro el próximo jueves con concentración frente a la Intendencia sobre las 11 de la mañana. Las últimas salidas de los servicios urbanos y suburbanos van a ser a las 8:59, mientras que administración, talleres e inspección van a cesar sus tareas a las 10 de la mañana. Los reclamos que se realizan son por una reestructura acordada para que nadie quede sin trabajo contra Tubus, Uber y toda forma de transporte ilegal, contra la discriminación tributaria y de aportes hacia las cooperativas, y porque en marzo queremos cobrar nuestro aumento como corresponde por convenio salarial. Esa es la plataforma completa. ¿Tubus qué viene a ser? ¿Como una especie de Uber, de ómnibus?
Y vendría a ser una especie así. No ha llegado al Uruguay, por lo menos no tenemos la información.
Sí.
Pero no sería extrañarse que llegue un tipo de aplicación así.
Sí, sería medio raro, ¿no? Porque,
sería digamos, raro.
Porque
sería
los ómnibus tienen un recorrido fijo y eso es lo práctico, ¿no?
Exactamente.
Lo práctico para todos, ¿no? Cuando estamos yendo todos a lugares diferentes, que tengan una ruta común.
Una ruta exacta para eso.
Pero bueno, estiman que sobre las primeras horas de la tarde el servicio va a estar restablecido con normalidad.
O sea, va a ser unas horas nada más el paro.
Exacto.
No va a ser todo el día.
No, de todas maneras va a distorsionar seguramente a aquellos que tienen como única opción de transporte a los ómnibus de cooperativas. Les va a complicar la vida y mucho. Bueno, hablábamos recién con Carlos a propósito de la salud del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que tuvo que ser ingresado de urgencia ayer de noche a la emergencia del hospital policial como consecuencia de una gastritis. Bonomi comenzó a sentirse mal ayer de tarde, al parecer le cayó mal lo que almorzó, lo que obligó a acudir al centro de salud donde le administraron calmantes. Según subrayado el programa de Canal 10, el ministro se encuentra en la etapa preoperatoria para ser intervenido el 18 de noviembre por una hernia estomacal y esta semana se realizó una ecografía para determinar la entidad de la lesión. Tal vez no tengan vinculación. Es un trabajo sin duda muy estresante que
sí,
tiene Bonomi, ¿no?
Sobre todo en las últimas semanas.
Sí, evidentemente. Bien, vamos a meternos con otros asuntos que tienen que ver con lo que nos dejó el temporal de la semana pasada, ¿no? En horas en las que estamos esperando más lluvia, pero no
con tanta intensidad.
Sí, no con tanta intensidad ni con digamos, viento, episodios de ese tipo. Bien, el gobierno central anunció una ayuda a la Intendencia de Maldonado de $1 millón, un poquito más, para la reparación de los daños del último temporal y otra partida que aún no se fijó para arreglar la rambla de Piriápolis, también en el departamento de Maldonado, por lo cual podemos decir que estamos hablando de probablemente cerca de $1.5 millones para reparar lo que el temporal destrozó a pocas semanas del comienzo de la temporada de verano. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, dijo que si bien la responsabilidad de las reparaciones es de las intendencias, debido a la contingencia, se decidió este apoyo.
La afectación incluye a, obviamente, la situación actual de la rambla. En ese sentido, esperamos el planteamiento formal de la Intendencia Departamental de Maldonado y en ese caso podría haber un aporte extraordinario de parte de la OPP de un 20% del costo de las obras de aquella afectación, que son unos $10 millones.
Además de esta cifra que les decíamos está en el entorno de $1.5 millones y de lo que se destine entonces para la rambla de Piriápolis, también habrá fondos para la reconstrucción de las casetas de guardavidas en el departamento de Rocha, que también fueron
devastadas.
Absolutamente, voladas literalmente. Sí. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, señaló que el Poder Ejecutivo recurrirá al mecanismo de contratación directa para que empresas de la zona se hagan cargo de las obras de reparación, ¿Cómo lo prevé el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, el famoso TOCAF? Escuchemos a Víctor Rossi.
El Ministerio de Transporte, como consecuencia de los efectos que ha tenido los últimos temporales que afectaron muchas partes del país, pero particularmente la costa del departamento de Maldonado y la costa y la zona de Bañado del departamento de Rocha, ha tomado la decisión de promover un conjunto de contrataciones amparados en lo que prevé el TOCAF cuando hay situaciones imprevistas de emergencia.
Hacemos una pausa y ahora seguimos con más información porque hay varias investigadoras y lo que no se vaya a investigar en el Parlamento se va a investigar en la justicia. Once de la mañana, 50 minutos, 17 grados tenemos en Montevideo. Se anuncian lluvias para el día de hoy y retomamos la información. Les decíamos antes de la pausa que hay varias comisiones investigadoras planteadas. Algunas de ellas con posibilidades de instalarse. En realidad las dos tienen buenas posibilidades de instalarse. Por un lado, el senador colorado Pedro Bordaberry propuso al Parlamento crear una comisión con fines legislativos para investigar la actuación de los denominados barras bravas. Es decir, una comisión que en realidad no es que investigue hechos concretos, sino lo que hace es investigar para crear nuevas reglas de juego. Exacto. Y que puedan evitar, si se quiere...
hechos trágicos, lamentables.
Evidentemente. Bueno, la comisión tendrá como objetivo recopilar información, investigar y analizar la inseguridad en el deporte, tanto dentro como fuera de los estadios, según la justificación presentada por el senador ante el Parlamento. Bordaberry dijo que son tres los partidos de los que cuentan con representación en el Senado que apoyan el planteo. El líder colorado pretende además revisar la legislación vigente. Escuchemos lo que le decía Bordaberry a la prensa en el día de ayer.
Acá ha habido un proceso de violencia en el deporte que empezó primero hace muchísimos años con la frustración del hincha que veía perder su equipo y no asumía esa frustración. De ahí pasamos a hinchas que trataban de intimidar al equipo contrario, la hinchada contraria o al árbitro. Y de ahí pasamos a barras que se ponen a conversar con jugadores o dirigentes de su propio club, ya un poco intimidándolo para que ganen. Y ahora pasamos a una etapa ya mucho más grave, que es directamente delincuentes, enquistados en el deporte, en tribunas, en los alrededores de los estadios, en las concentraciones, peleando por ser los jefes de un territorio, una suerte de feudalización. El paso siguiente es lo que pasa en Argentina, que en muchos lugares directamente son los que mandan.
Bueno, y también estarían los votos para investigar el proceso de construcción de la regasificadora de Puntas de Sayago o comienzo de construcción, comienzo, deberíamos decir, ¿no? Esto gracias al apoyo del Frente Amplista Gonzalo Mujica, que vuelve a votar en este caso, o volvería a votar en este caso, con la oposición. Es un hecho insólito para la actividad parlamentaria. Perdón, estaba salteando una parte, ¿no? Es buenísimo.
Pero igualmente
es buenísimo porque tiene que ver.
Tiene que ver, exactamente.
Ahora voy a volver sobre el hecho insólito. Bueno, a diferencia de lo ocurrido con el pedido de creación de una comisión investigadora para llegar al fondo de los asuntos con los negocios de la empresa Aire Fresco con Venezuela, tanto el diputado frentista independiente Gonzalo Mujica como Unidad Popular, Colorados y el Partido Independiente están dispuestos en este caso a dar su apoyo. La investigadora, solicitada por el diputado nacionalista Pablo Abdala, busca conocer los detalles de la frustrada obra de la planta regasificadora y el papel de la constructora brasileña OAS, que en Brasil, ustedes saben, está involucrada en varios casos de corrupción.
Al fondo.
Sí. La denuncia contempla al menos 5 capítulos, les contábamos ayer. El primero es sobre las pérdidas que ha generado el proyecto, otro al que el legislador considera errores conceptuales del proyecto y otro sobre irregularidades e ilicitudes, además de uno específico sobre Gas Sayago, que desde 2011 tuvo gastos de funcionamiento por más de 20 millones de dólares. Y ahora sí voy a ese Vamos hecho insólito que tiene para la actividad parlamentaria. Bueno, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, va a recurrir a la Ley de Información Pública para obtener datos sobre el Plan Juntos, ya que los pedidos de informes que formuló nunca fueron contestados. El legislador recordó que hace 6 años su partido planteó el primer pedido de informes que no obtuvo respuesta. Este año Mieres reiteró el pedido, pero tampoco tuvo resultado. por este motivo decidió seguir el camino que puede recorrer cualquier ciudadano, presentarse ante la justicia para que la misma obligue, en este caso, al Poder Ejecutivo a brindar la información solicitada. Escuchemos lo que decía Mieres a El Espectador.
Solicité, de acuerdo a lo que establece la ley que regula el pedido de informes, que fuera reiterado por el cuerpo, el Senado lo hizo suyo y lo reiteró. Eso ocurrió a fines de septiembre y ahora ya ha vencido este segundo plazo, por lo cual nosotros vamos a acudir al camino de la Ley de Acceso a la Información Pública. Parece increíble, ¿no? Pero, digamos, la Ley de Acceso a la Información Pública nos da, como ciudadanos, más garantías de respuesta que la Ley de Pedidos de Informe de los legisladores. Entonces, en estos próximos días vamos a presentar un escrito ante un juzgado de contencioso administrativo explicando la situación y solicitando que se obligue al Ministerio de Vivienda a dar la respuesta a las preguntas presentadas.
Bueno, y volvemos parcialmente al tema de la regasificadora, porque ayer hubo una reunión entre el presidente de la República y representantes de la Central de Trabajadores PITCNT. Tabaré Vázquez se comprometió a interceder sobre la negociación colectiva de los consejos de salarios con el fin de destrabar algunos sectores que se encuentran trancados, según informó Fernando Pereira en conferencia de prensa tras la reunión que ayer mantuvieron el presidente y el PITCNT. Si todos flexibilizamos nuestras posiciones originales, probablemente se empiecen a encontrar puntos de acuerdo que terminen en convenios colectivos, aseguró el dirigente, que también indicó que quedaron conformes con la respuesta del presidente Vázquez.
Como imaginarán, aunque la agenda estaba vinculada exclusivamente al tema energético y particularmente a la regasificadora, en el medio de que los consejos de salarios, desde nuestro punto de vista, están trabados, están trancados, están demasiado rígidos, le hemos planteado al presidente Tabaré Vázquez la posibilidad de que interceda sobre la negociación tripartita, que nosotros creemos que con rigidez de las partes es muy difícil salir, y que si todos flexibilizamos nuestras posiciones originales, probablemente se empiecen a encontrar puntos de acuerdo que terminen en convenios colectivos. Hoy están negociando un poco más de 100 grupos, muchos de ellos están trabados. El presidente ha quedado comprometido en que el movimiento sindical le mande de cada grupo dónde está la traba, cuál es el asunto que está trabando el Consejo, y él se compromete exclusivamente a estudiar las trabas sin tomar posición a priori, porque obviamente que esta es responsabilidad de una cartera de Estado como lo es el Ministerio de Trabajo.
Bien, el dirigente del sindicato del gas, Alejandro Acosta, informó que entregaron un documento para el presidente Vázquez y la ministra de Industria, Carolina Cose, con información de por qué se debe proceder con la construcción de la planta regasificadora. En la reunión, que comenzó a las 11 de la mañana, la central sindical planteó la importancia de que se construya una planta de estas características, sobre todo por el impacto laboral. El dirigente Alejandro Acosta dijo a El Espectador por qué es necesario tener operativa una regasificadora en nuestro país.
Uno de ellos es la independencia energética. Hoy dependemos de Argentina exclusivamente por el gas natural y dependemos de sus vaivenes, y eso nos restringe tanto en volumen como en precio. Nosotros necesitamos este combustible básicamente para darle seguridad completa al sistema eléctrico, donde toda la energía eólica que estamos instalando necesita un respaldo. La hidráulica está en su límite y por lo tanto se está necesitando incorporar un combustible fósil para darle seguridad a todo el sistema, y eso, el más económico y el menos contaminante, es el gas natural dentro de los combustibles fósiles.
Bien, y cerrando la información, en el panorama internacional les decíamos que Estados Unidos está eligiendo a su 45º presidente en probablemente lo que se considera la elección más polarizada de su historia. Después de la campaña sin duda más agresiva de la que el país tenga memoria, millones de estadounidenses van a elegir este martes al presidente número 45 de su historia, y puede ser por primera vez en 240 años una mujer.
Exactamente.
Como sí, en esos 230, 230 y pico, fue un ciudadano afrodescendiente en el caso del actual presidente Barack Obama. O es una mujer o es un empresario
Una mujer ex primera dama, además.
Ex primera dama, ex senadora, sí. Ex secretaria de Estado. Una mujer con una vastísima trayectoria política. Y del otro lado está Donald Trump, un empresario de 70 años. A ver, vayamos por partes, ¿no? La ex primera dama y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, representante de los demócratas de 69 años, está llegando con una leve ventaja según la mayoría de las encuestas. Del otro lado está el millonario Donald Trump, de 70 años, que fue la sorpresa de esta campaña desde que decidió el año pasado lanzarse a la arena política una vez más. No es la primera vez que lo hace, pero no. En este caso ha llegado, digamos, a las instancias finales y con posibilidades de ser presidente.
Sí, claro.
Ganó la primaria republicana contra todos los pronósticos y llegó muy competitivo hasta el final de la carrera, a pesar de los innumerables tropezones de su campaña, las causas judiciales pendientes, por ejemplo, también. Y la elección está abierta y se puede terminar inclinando para cualquiera de ambos lados. El número de ciudadanos estadounidenses legalmente habilitados para votar, no quiere decir que lo hagan todos, porque claro, no es obligatorio, es de 231.556.622. Se registraron para votar, sin embargo, algo menos de 200 millones, pero muchos de ellos tampoco terminarán votando. Vamos a ver, todo depende de tantas cosas, ¿no? Y es un país tan enorme, con tantas características diferentes a lo largo y ancho de su geografía, clima, etcétera.
Sobre todo,
y depende, ¿no? Porque hay estados que tienen más electores que otros, entonces...
Sí, depende también el fanatismo por Estados Unidos, por los candidatos.
Exactamente.
Las posibilidades también, como decíamos, es un día laborable. Hay gente que trabaja quizá todo el día y no le da el tiempo para ir a una mesa de votación, o que estudia, o que no está en su ciudad y no puede hacerlo en otro lugar.
Sí, de todas maneras, están muy apáticos, según nos decían desde Estados Unidos. Uh-huh. Sí. En estos momentos, por ejemplo, la CNN está mostrando el momento de votación de Hillary Clinton. Es muy rápido el proceso en Estados Unidos. Sí.
Bastante más ágil que aquí.
Sí, sin duda. Ahí faltan algo así como 6 horas para que se cierren las mesas. Tanto Clinton como Trump se dedicaron en los últimos días a motivar a sus simpatizantes a participar para tratar de volcar la elección a su favor en la decena de estados que serán decisivos. Fueron personalmente, básicamente, a buscar los votos. Y atrás de Hillary siempre se lo ve a Bill.
A Bill.
Su marido y ex presidente de los Estados Unidos en dos términos, en dos oportunidades.
Que sería el primer caballero de Estados Unidos. En caso de Hillary. Sería el primer caballero.
Y sí, porque además tiene un valor político la figura de la primera dama. Es de esperar que así lo tenga también, y más viniendo de un hombre que también fue senador, gobernador.
Incluso tiene hasta su cuenta de Twitter, Flotus. First Lady of the United States of America.
Y en este caso sería Fugotus, sería, porque sería First Gentleman.
First Gentleman, sí, bueno. Fugotus. Así como el presidente tiene
Fotus. Arroba Bill Clinton. Arroba Bill Clinton.
Arroba Bill.
Y arriba Bill Clinton. No sé por Bill qué. C. Me quedó como una especie de arenga al amigo
arriba
Clinton.
Bill
que sí, digo, no, honestamente no. No tengo posición tomada. El recuento de votos va a empezar a las 7 de la tarde, hora local, con el cierre de los centros de votación en parte de la costa este. En concreto, arrancan a contar los votos en Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont y Virginia. El grueso de los resultados va a estar a eso de las 20 o 21 horas hora local, cuando cierran las urnas en 30 estados y en el Distrito de Columbia, en la capital, ¿no? Claro. En Washington DC. Bueno, Trump y Clinton van a coincidir en la noche de hoy en Nueva York, la ciudad que nunca duerme, y en donde los dos candidatos celebrarán la victoria o tratarán de mitigar el impacto de la derrota, o esperarán los resultados porque pueden estar tan reñidos que no se sepa.
Que no se sepan hoy mismo, sino que quizás en las próximas horas. Recordemos que el presidente, quien resulte electo, asumirá el próximo 20 de enero en la ceremonia de Asunción el cambio, digamos, de mandato, ¿no? Que salga Obama y entre unos de ellos.
Mañana nos vamos a estar dedicando, ya con Daniela aquí en los estudios, y nos vamos a estar dedicando a analizar los resultados. Vamos a compartir aquí el estudio con el colega y amigo Martín Sartú, un hombre que conoce la realidad política de los Estados Unidos, ha cubierto muchísimas elecciones, y conoce muy de primera mano, además de tener un inteligente análisis de la situación. Así que mañana vamos a estar charlando de eso. No descartamos también algunos contactos con los Estados Unidos para ver qué es lo que pasó.
Además Martín Sartú, que además de periodista, es experto en relaciones internacionales.
Además.
Así que conoce el tema.
Conoce el tema. Aparte es un excelente comunicador que nos va a ayudar a entender lo que hoy pase en los Estados Unidos.